Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Gracias a todos y bienvenidos una vez más a un espectacular vuelo en esta aerolínea que hemos bautizado Bizarre Lines. En el día de hoy vamos a hacer de vuelta un vuelo rasante por tres puntos de la Argentina. ¿Por qué? Porque resulta que Argentina es un país que tiene como parte de su ADN cultural la protesta social. Entonces, como diciembre se ha convertido icónicamente en un momento bisagra en la historia, sin ir más lejos, ayer se cumplieron 4 años de los saqueos en Córdoba, después del acuartelamiento de la policía, y hace unos 16 años, si no me equivoco, fueron los mega saqueos y el desastre social que ocurrió en el año 2001. Entonces, para inaugurar la llegada de diciembre, mes de las fiestas, mes de las corridas para pagar las deudas, mes de planificar las vacaciones y de las protestas sociales, por supuesto, hoy vamos a ir a 3 lugares de la Argentina en el tiempo y el espacio, por supuesto, para recordar, repasar, o si ustedes no estaban al tanto, para contarles estas breves historias sobre las protestas más insólitas de nuestro país. En primer lugar, y abrochen ya sus cinturones, vamos a ir a Capital Federal. Sí, vamos a ir a la Capital Federal al año 2016, al año pasado, donde se disputaba el campeonato argentino de futsal, fútbol de salón. Esto ocurrió justamente el año pasado en las instalaciones del club de Racing, donde Pinocho e Independiente se disputaban el encuentro de cuartos de final de la Copa Argentina de Futsal, como dije anteriormente. En la mitad del partido, apenas comenzado el primer tiempo, de la nada irrumpe, e inclusive hay un video acerca de esto, si lo pueden buscar, es muy divertido, irrumpe desde el público una señora y se sienta en la mitad de la cancha, sentadita así tipo indio, bracitos cruzados, piernitas cruzadas, y nadie sabía qué pasaba. Mucha gente se acercó, le dijo: señora, por favor, se salga de acá, que necesitamos saber si gana Pinocho, si gana Independiente. Bueno, que sí, que pin, que pan. Finalmente logra hablar con uno de los jugadores, que aparentemente era como el más empático de los... ¿Cuántos son? ¿10? ¿Cuántas personas juegan en futsal? Tendría que haberlo averiguado. La cuestión es que finalmente alguien logra hacerle entrar en razón y descubrir por qué estaba sentada esta mujer en el medio de la cancha. Resulta que, según atestiguó y dijo la señora, la concurrencia a ese partido tan importante entre Pinocho e Independiente había bloqueado la salida del garage de su casa, por lo cual ella no podía sacar su vehículo para emprender sus tareas cotidianas. Razón por la cual, en vez de hablar con una persona de tránsito, llamar a la policía o con la gente del club, lo más coherente y racional le pareció entrar al club de Racing e interrumpir el partido de fútbol de Independiente y Pinocho. Por supuesto, unos minutos más tarde pudieron hacer que la señora se levantara de la cancha, que se retirara del lugar, y calculo que alguien habrá corrido el auto que le estaba tapando la salida de su garage y que todos fueron felices por siempre. O felices los cuatro, como diría Maluma. En segundo lugar, vamos a dirigirnos a Rawson, la capital de mi querida provincia de Chubut, y vamos a irnos en el tiempo hace 2 años, vamos a ir hasta el 2015. 2015, año en que Rayito de Sol y Leyenda se rebelaron ante el sistema. Rayito de Sol y Leyenda decidieron ponerle fin a su desgracia y alzar su voz. Ustedes se preguntarán, ¿pero quiénes son Rayito de Sol y Leyenda? Rayito de Sol y Leyenda son buques, señora, son buques, barquitos de pesca artesanal. Usted se pensará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Rayito de Sol y con Leyenda? Los dueños de estas embarcaciones de pesca artesanal, capitanes de barco, se les había vencido el permiso de pesca artesanal para ejercer sus actividades en la provincia del Chubut y la plataforma oceánica de la República Argentina. Entonces, ¿qué hicieron estas dos personas? Después de que se le sacaron los permisos de pesca, cruzaron sus dos embarcaciones en la desembocadura del río Chubut y colocaron los cabos que se utilizan para amarrar, las amarras justamente, a lo ancho del río, lo que impidió que las demás embarcaciones que están en Rawson, en Playa Unión más precisamente, conocidas como la Flota Amarilla, no pudieran salir del puerto. Es decir, dos barquitos de pesca artesanal a fuerza de amarras bloquearon toda la salida a la desembocadura hacia el mar, impidiendo que la Flota Amarilla de Rawson, compuesta por 120 barcos que iban a pescar langostinos, no pudieran salir durante días. Fue la primera y única vez hasta el momento en la que se registró una protesta de este tipo en la provincia. Obviamente esto tuvo un final feliz, si no, obviamente estaríamos hasta el día de hoy con los dos barquitos bloqueando la salida del mar. Y lograron hacer que estas personas entren en razón y que por lo menos sacaran los buques que estaban bloqueando las actividades de la Flota Amarilla. ¿Lograron renovar sus permisos de pesca? Lo desconozco. Eso queda para un próximo capítulo. Por último, y no por eso menos importante, vamos a teletransportarnos a San Lorenzo, localidad a 23 kilómetros de Santa Fe, donde en 2014, porque estamos viajando en el tiempo como todos los lunes, precisamente un 8 de marzo, Día de la Mujer, se registró el piquete más cínico de la historia. Lo repito, 8 de marzo, Día de la Mujer, en San Lorenzo, a 23 kilómetros de Santa Fe, año 2014, se registró el piquete más cínico de la historia. Ustedes se preguntarán por qué. La mayoría de la gente que protesta por cuestiones laborales protesta porque ellos no pueden ir a trabajar. Digamos, somos maestros, no podemos trabajar porque las instalaciones de los colegios están destruidas. O somos médicos y no podemos trabajar porque no hay insumos. Somos municipales, no nos están pagando el sueldo hace 2 meses. Esa clase de cosas. Pero el que protesta es el que no puede efectivamente ejercer su trabajo. Bueno, en este caso es bastante diferente el tipo de protesta. ¿Por qué? Era 8 de marzo, como ya lo dije, Día de la Mujer, cuando, cito textual, según lo reflejó un diario de la provincia de Santa Fe, un grupo de 10 personas integrado por presuntos cafiolos decidieron cortar las avenidas principales y quemar cubiertas en protestas por el cierre de burdeles Casablanca, Soleil y Cancán. Estamos hablando de un grupo de 10 cafiolos, presuntos proxenetas, Pimp 840, como le quieran llamar, que cortaron una calle y quemaron cubiertas porque no podían explotar sexualmente a otras mujeres en sus instalaciones cabaretiles, digamos. ¿Esto por qué? Porque la municipalidad de ese lugar, de San Lorenzo, había decidido clausurar en buena hora este tipo de instalaciones. ¿Y qué dijeron a la prensa estos cafiolos? Que dieron la cara y se animaron a hablar con todo el cinismo a toda prueba. Dijeron, no puede ser que Raimundo, el intendente de San Lorenzo, nos deje sin poder trabajar. Por el puerto, históricamente esta ciudad ha tenido lugares para que los hombres se recrearan y pasaran un buen momento. ¿Y ahora qué hacemos? Yo sugiero que si ya no pueden hacer trabajar a otras mujeres para la recreación de los hombres, que trabajen ellos en pos de que otros hombres se diviertan. Es decir, que se vayan a Cancán, a Soleil o Casablanca, que se pongan las Cancán, la pollera o lo que sea, que de lo que se tengan que vestir, y que hagan esa labor de buen samaritano y de filantropía sexual que por el cual están reclamando, porque es la única forma en la que pueden restablecer el status quo de esta sociedad y de esta ciudad cuya identidad portuaria no deja otra posibilidad a los hombres que visitan ese lugar que consumir los placeres cárnicos de otras mujeres. Bueno, entonces en vez de quemar las cubiertas, estos dueños de Casablanca, Soleil y Cancán podrían haberse puesto en lugar de sus empleadas y así continuar con esta actividad tan peculiar que se registraba en este lugar en Santa Fe. Afortunadamente el piquete se levantó luego de unas horas, por lo que los vecinos pudieron volver a transitar normalmente por las calles, y estos burdeles no volvieron a entrar en actividad, por lo menos no con estos nombres. Calculo que ahora tendrán burdeles con otros, digamos, bajo otra identidad, porque estos lugares lamentablemente nunca mueren. Y sin dudas, esta de la que estamos hablando es una de las protestas más extrañas y más cínicas, me gusta decir, que de las cuales me he enterado en mi corta vida como periodista y en mi mediana vida, porque sí, porque mi vida es mediana, no soy tan vieja, en esta tierra. Sin lugar a dudas, diciembre y la Argentina es un país y es un momento, el de fin de año, donde se registran todo tipo de protestas, y es por eso que se me ocurrió traerles a ustedes estos tres lugares, estos tres momentos en los que se vivieron este tipo de manifestaciones sociales. Y queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el vuelo del día y el último vuelo del año. Espero que hayan disfrutado de todos los recorridos que hicimos durante este increíble 2017, que hayan conocido nuevas historias y nuevos pueblos y que hayan investigado al respecto y viajado concretamente a estos lugares. Y espero que nos reencontremos el año que viene, en el 2018, con más viajes, más pueblos, más historias y más Bizarrelines. Mi nombre es Sofía del Pueche, me pueden encontrar en todas las redes sociales con mi precioso nombre, Sofía del Pueche, todo junto como suena, en Instagram, Twitter y YouTube. Y espero que este fin de año los encuentre en familia, con amigos y muy felices. Adiós.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarrelines. Hasta la próxima.
Tell me. Ah!